A Carlos Parma, conocido, especialista, ayer estuvo, este coterráneo nuestro, estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación, en estas audiencias públicas que están haciendo para debatir un nuevo régimen penal juvenil, ¿no? Y hubo opiniones fuertes por parte de Parma que queremos recoger aquí y ampliar el debate este que es tan importante, que incluye, por ejemplo, una baja en la imputabilidad de menores, imputar a los chicos de 16 o 15 años. Doctor Parma, ¿cómo le va? Buen día.
Tengan ustedes muy buenos días.
Muchas gracias por sumarse acá a Radio Nacional y a este debate tan importante. Vimos declaraciones suyas fuertes ayer en el marco de este debate público que tiene que ver con el régimen penal juvenil. ¿Por qué tuvo esa dureza con el proyecto? ¿Es muy malo?
Y estuve bastante mesurado. En realidad, la gente que hubo ahí, más o menos unas 50 personas, unánimemente todos se manifestaron en contra del proyecto.
Ajá.
La idea no es estar en contra del proyecto por estar en contra, ¿no?
Sí.
Sino que lo básico aquí hay que distinguir algunas cosas que son importantes.
Uh-huh.
En primer lugar, que se debata una ley de menores es por demás halagüeño, digamos, o excelente en la medida que la ley 22.278 data de la dictadura y tiene que ser modificada.
Sí.
Es decir, es una ley bastante, bastante deficiente, mala, antigua, retrógrada. Ahora bien, lo que viene no puede ser peor. Yo creo que no puede ser peor.
Uh-huh.
Y tiene que ser de, al menos de una calidad excelsa, porque el tema a tratar es un tema muy delicado. Cuando uno habla de la ley penal de menores, habla de leyes de familia, lo que se está jugando también es el futuro de la nación. Uno no puede pensar con miopía de futuro. Tiene que pensar que precisamente está de alguna manera legislando para niños, legislando para adolescentes. Y esto me parece que exige mucha seriedad, mucha sobriedad y sobre todo mucha visión de futuro.
Uh-huh.
Me parece que eso es lo que no, que la ley en definitiva no tiene.
Doctor, el error
para inexactitudes que sería extenso comentar.
Claro, sí, bueno, pero tenemos los minutos para que usted lo explique. ¿Cuál es el error? ¿Es bajar la edad de imputabilidad? Básicamente, son las categorías de la forma de detención que se establece. ¿Qué nos puede esclarecer usted ahí?
Mire,
como errores puntuales?
Realmente, cada vez que se habla de la ley penal de menores, parecería que se habla de un solo tema, que es bajar la edad de la inimputabilidad o no.
Uh-huh.
En realidad, la ley prevé, tiene 100 artículos la ley, y ese es un solo artículo de la ley. Bien, bueno, veamos esto que es lo que más candente, digamos, lo que le puede interesar más a la opinión pública, al periodismo o a la gente misma.
Sí.
Bajar la edad de la imputabilidad. Podemos decir que eso es conveniente, es bueno, es saludable que tengamos más cárceles, que tengamos más chicos presos, que apostemos a la represión y no a la rehabilitación, a la refamiliarización, a la resocialización, a la prevención. Y todos conocemos perfectamente cuál es la solución. Todos conocemos cuál es la solución. La solución es más trabajo, más vivienda, más educación, más salud pública y más amor en la familia. Esa es la solución.
Uh-huh.
La conocemos todos. Ahora bien, aún conociendo la solución, creemos que mágicamente, como por una cuestión ancestral, ritual, chamanesca, digamos, va a aparecer la solución porque metamos un chico preso de 15 años, 15 años en la cárcel. Es una cosa, pero que uh-huh. científicamente no se puede avalar.
Uh-huh.
Además, no hay ningún dato científico, ninguna evidencia seria que diga que bajando la edad de la inimputabilidad se pueden solucionar los problemas de la seguridad pública. Lo que sí hay evidencias muy serias es que la franja etaria de 16 y 17 años, nunca ha pasado un 3%, digamos, de incidencia, en los peores casos. Es decir, si usted se pone a contar cuántos chicos hay en el COSE, que no se lo voy a decir por un asunto de seguridad también,
sí,
que quiere.
Es un centenar, pueden ser, pero son centenares.
Pero le quiero decir que hay más de 4.800 presos,
claro,
en la penitenciaría provincial.
Claro.
Uh-huh. Solo bastaría sacar las cuentas. Es como, uh-huh, cuando hablamos de la delincuencia femenina y tratamos de decir que las mujeres son más malas que los hombres, y al revés,
claro,
las mujeres son más buenas que los hombres.
Uh-huh.
Y si usted toma la data femenina, ¿cierto?, se va a dar cuenta de que no solo se puede dar sobre eso una explicación neurocientífica, sino también una explicación sociológica y una explicación cuantitativa. Uh-huh. Es decir, las cárceles de mujeres son muy poquito y, lamentablemente, y esto es muy triste decirlo, la gran mayoría de ellas a veces son mulitas, es decir, personas que a su vez son usadas por otras personas que generalmente son de género masculino.
Uh-huh.
Es decir, acá, cuando hablamos de criminología o cuando intentamos hablar en serio, y hay estudios muy profundos hechos desde muchos años atrás, ¿no?, de ir sobre lo juvenil, demonizar al adolescente, a mí me parece un despropósito y además un suicidio colectivo, digamos. Es decir, cuando el Estado o los actores del Estado deciden ir contra los niños y contra los adolescentes, lo que están mostrando es una capacidad de suicidio extraordinario para con ellos mismos. Es decir, el Estado mismo decide suicidarse.
Claro.
Si el Estado no tiene medidas de prevención como para poder abordar esta franja, en realidad es casi un camino al taijeto, es decir, casi un camino a un espacio, un agujero negro del espacio.
Mm.
Es decir, este tema es muy triste.
Sí, claro.
Es tremendamente triste que busquemos como si fuera una solución mágica, decir, bueno, a los chicos que tienen 15 años les vamos a poner pena de hasta 15 años de prisión, es decir, toda su vida. No sé, que además no tener idea, mire, podríamos hablar 10 días sobre este tema, porque es tampoco no tener idea sobre el presupuesto. ¿Usted sabe cuánto sale, cuánto le cuesta al Estado, cuántos recursos tiene que tener el Estado por un preso? No le digo por un chico que esté internado. Es decir, esto hay que pensarlo también. No hay que hacer leyes en el aire, ¿no?
Uh-huh.
Agarré
y dice, bueno, sí, aumentemos las penas, claro, aumentamos las penas, ¿y a dónde lo van a meter? A la, uh-huh, gente. Y si ya la gente no cabe... Yo siempre digo una frase que me parece muy reflexiva. Muy reflexiva. Dime qué cárcel tienes y te diré qué sociedad quiere. Y eso va un poco por ahí.
Claro. Doctor...
Es decir, ¿cuál es la idea? ¿Seguir encerrando gente y encerramos? ¿Y a dónde? Si el hacinamiento carcelario es monstruoso, sabiendo, y le digo científicamente, que el hacinamiento lo único que hace es engrandecer la agresividad del sujeto.
Doctor Parma, usted cuando hablaba en la Cámara de Diputados decía que hay una necesidad, y nos lo decía recién a nosotros, una necesidad de cambio. Por supuesto que hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta, pero desde la justicia, ¿qué entiende usted que es indispensable que debería modificarse respecto a esta ley?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que modificar estas nuevas leyes que vengan es ver si, mire lo que le voy a decir, algo muy sencillo,
uh-huh,
si el tema va a ser tratado en serio. Si el tema va a ser tratado en serio, lo primero que hay que pensar es cómo vamos a presupuestar las tareas preventivas y resocializadoras en torno al menor.
Uh-huh.
Y mire lo que le voy a decir, yo no creo tener ni palabras extraordinarias, perdóneme, hasta por la euforia, ¿no?, con que hablo, porque en realidad son temas, insisto, muy dolorosos, muy lacerantes. Imagínense los chicos que llegan a los sistemas. ¿Cómo creen ustedes, cómo cree el legislador que son? chicos extremadamente vulnerables. Desnutrición infantil, maltrato intrafamiliar, droga temprana, hipoculturización, como por citarle algunos factores endógenos o exógenos que hacen a la llamada delincuencia juvenil. Uh-huh. Es decir, yo se lo decía ahí a la señora presidenta en la legislatura, esa frase de Jean-Paul Sartre, miren, todos creemos que hay personas que están condenadas a morir, pero hay personas que están condenadas a vivir, que a veces eso es peor. Uh-huh. Eso le suele ser peor, imagínese. Sí. Claro. Es decir, entonces es la vida que le estamos proponiendo. Volvamos a lo que dije en principio, si tenemos más trabajo, tenemos más educación, evidentemente no vamos a tener esa infancia y esa adolescencia.
Doctor, está muy bueno poner...
Las políticas públicas tienen que apuntar ahí. Yo creo, sí, perdón, y con esto
sí.
que la franja de 15 años tiene que tener una respuesta estatal. Pero una respuesta estatal de política pública, no creo que sea la solución una respuesta estatal de represión. Mire, se lo voy a decir coloquialmente.
Sí.
Cuando usted mete la represión en esto, dicho de manera vulgar, es apagar el fuego con nafta. Uh-huh. Están apagando el fuego con nafta.
Está muy bien, está muy claro el concepto suyo. Yo quería preguntarle concretamente, porque usted también ha sido claro en tema de números, al mencionar, bueno, cuántos, al sugerir, es realmente, yo lo pongo en números en todo caso, son ciento y pico, no deben ser más los chicos que están en el COSE, respecto de la cantidad de presos totales, son 4.800 y pico, ¿no? Así, eso es absolutamente claro y real. Ahora, para precisar, ¿no? ¿Qué ocurre hoy cuando un chico de 14, 15, 16 años comete un delito violento o un homicidio? ¿Cuál es el destino que tiene él dentro del régimen penal actual?
Bueno, sí, esa pregunta es muy buena y le agradezco que la haga, porque yo omitía, pensé que tal vez este tema... subjetivamente me duele mucho y por eso arranqué hablando con otras cosas. Bueno,
está bien, no, pero está bien, pero está bien.
Pero
sí.
Los chicos de 16 y 17 años están en un régimen penal de menores, por el cual en los delitos graves es competente la justicia penal de menores, es decir, tienen todo un tratamiento tutelar, pueden ser sujetos a internación, es decir, si el delito es muy grave, en la mayoría de los casos suele ser internado en el COSE, en el ex COSE, digo esto para que se ubiquen, ¿no? Uh-huh. Y esos chicos tienen 16 y 17 años y también pueden ser sujetos a pena, ¿no? Uh-huh. De acuerdo al tratamiento.
Claro, pero no es que...
El tratamiento tutelar fue muy bueno, no hay pena. Sí. Y si el tratamiento tutelar no ha sido bueno, va a tener una pena. Uh-huh. Y hay chicos que han tenido penas importantes. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los chicos que tienen menos de 16 años?
Sí.
Los chicos que tienen menos de 16 años son inimputables y no pueden ser detenidos ni sujetos a ninguna cuestión penal. Uh-huh. ¿Bien? O sea, no pueden ser demorados, detenidos, encarcelados, nada. Es decir, que si cometen un delito muy grave, uh-huh. Acá ha pasado que un chico de 15 años mató
a una familia,
a dos ancianos, sí. A un niño y a la madre.
A la mamá del niño, sí.
Y bueno, fue todo un drama también ese tema, pero imagínense ustedes el drama, el chico tampoco tenía familia, nada, no se lo podía devolver ni siquiera a la familia. O sea,
hoy no hay un seguimiento para esos chicos, digo, no hay un acompañamiento para que esa situación se revierta, simplemente se los deja en libertad o existen elementos.
Es decir, el sistema penal no los atrapa. Uh-huh. Entonces empieza a funcionar todo un sistema tutelar, digamos, no coercitivo. Sí. Entonces, uh-huh. Chicos, si vuelve a la casa, se vuelve a casa, si va para un lado, va para el otro. Es decir, a mí me parece que eso hay que dar una respuesta de política pública. Que uh-huh. Claro, si usted me dice, bueno, pero la política pública tiene que ser penal, y bueno, pero tiene que ser penal en qué aspecto, este es el tema, o sea, para penarlo, para ponerle una pena, para encerrarlo, para estigmatizarlo, unirlo. Bueno, es una opinión. lo que yo quiero transmitir es que yo tengo otra opinión. Uh-huh. Y esto está bueno. Yo no creo que haya un juez de menores, penal de menores, con todo lo que se ve aquí, que esté a favor de la baja de la inimputabilidad. No conozco. Tiene que haber, pero la verdad que no lo conozco. En Mendoza no lo conozco. Y mi maestro, que digamos que fue Ismael Jadur, que para mí fue lo máximo que hubo aquí, por lejos, fue lo máximo, me enseñó esas cosas, es decir, he aprendido eso. Y además estoy convencido también de eso. Lo que sí quiero transmitirle con toda honestidad, que no creo ser el dueño de la verdad, y acepto otro punto de vista que puede existir. Nada menos que en este caso se me ha preguntado a mí. Bueno,
no, está claro. Sí, obviamente.
Lo que me parece, está, claro, pero es obvio que hay gente que piensa diferente y lo hace con fundamentos y con buenas razones, seguramente.
Doctor, bueno, primero que nada, gracias por la opinión. Nos parece que es una opinión de alguien que está dentro del sistema y lo está vivenciando día a día, que es una postura muy clara y que es una ley que hay que tratar con muchísimo cuidado y con muchísima cautela, porque estamos hablando prácticamente de niños, ¿no? Y bueno, en el medio de este sistema, ojalá se hagan las reformas que corresponda hacer y de la mejor manera. Nosotros abrimos el debate, no lo cerramos acá, seguramente lo podemos volver a consultar a usted y vamos a seguir buscando otras voces.
Muchas gracias, Juan Carlos, ha sido usted muy generoso y a todo el equipo.